Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas.
Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros.
La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula 1, amigos de Fórmula Latina? Llegamos al episodio 13 y regresa la Fórmula 1 este fin de semana, gran premio del Eifel, el gran premio en el circuito de Nürburgring, un gran premio que seguramente muchos asocian a la historia de Michael Schumacher, muy cerca de Kerpen, pero también, y de hecho más recientemente, cuando se disputó por última vez en 2013, el ganador fue también un piloto alemán. Sebastian Vettel, quien correrá allí, vestido de Ferrari, por última vez en territorio alemán, ya entrando en esta parte final de la temporada, pero con varios días en los que hemos tenido noticias importantes, tal vez la más fuerte, la salida de Honda al final de la próxima temporada 2021, deja Red Bull, deja Toro Rosso, deja la Fórmula 1 y nos deja con muchas preguntas. O no, los saludo a todos. Saludos a Gis primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gis? Veo que has cambiado de paisaje. ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste?
Radicalmente, cambio radical. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estoy en Ciudad de México. Vine a hacer visita familiar. Ya tenía desde febrero que no venía a ver a mi familia, así que aquí estoy. Pues sí, en casa de mi mamá no hay tantas cosas de Fórmula 1 como quisiera. Así que, bueno, pues aquí en una salita, pero puntuales a la cita de Fórmula Latina. Eso sí, no puede faltar, estemos en donde estemos, en la parte del mundo. Ya mencionabas, Diego, algunos de los temas, y otro que creo que puede entusiasmar mucho también a América Latina es esa noticia de que puede regresar Brasil, porque, bueno, sabemos que este era el último año que tenía Brasil en el calendario, así que suena Río de Janeiro, podría albergar ese gran premio, sería en Deodoro, que es un campo militar. Pero para poder construir ese circuito ahí necesitan talar miles de árboles. Entonces entra obviamente en esta disputa, ¿no? En esta cuestión. Chase Carey ya mostró, dio un comunicado sobre esta situación de que podría ser Río, pero obviamente falta toda esa parte ambiental para ver si se acepta en el calendario por esta cuestión de la tala de árboles. Obviamente hay muchos movimientos en contra, pero bueno, es una buena noticia. No precisamente tiene que ser ahí, ojo, puede ser en otro circuito también. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa para esa zona de América y ojalá que nos pueda dar buenas noticias pronto sin tala de árboles. Estoy en contra de eso. Así que, bueno, bueno, y qué sí. Gusto me da verlos.
A propósito de eso, bueno, Honda buscando nuevas tecnologías, borrar su huella de carbono y van a ahorrar una cantidad de árboles para construir un circuito de Fórmula 1 en Brasil. Pero bueno, ya lo haremos más a profundidad de ese tema. Saludo a Cris. Cris, ¿cómo estás?
Hola, Diego. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Qué bueno hacer una edición de Fórmula Latina en Río de Janeiro, ¿no? Tomemos nota de eso, a ver si lo podemos concretar en el caso de...
El carnaval de Río.
Por favor.
Sería fantástico. Bueno, ahora se canceló el carnaval, ¿no? Que viene. Pero bueno, para el otro año será. Supongo que esto va a dar para mucho tiempo más, eso apostamos todos. Pero bueno, varios temas recién nos indicabas, Diego, y vale la pena analizar la situación que va a generar y que está generando por estas horas la decisión de Honda. Evidentemente es un tema importante porque, digamos que lleva a otro tipo de análisis, ¿no? No solamente nos quedamos con el hecho de que un proveedor de motores se va, sino... está bueno analizar cuál va a ser el lugar de la Fórmula 1 a futuro, ¿no? Y por qué empresas como Honda toman esta decisión. Y bueno, me parece que es un tema bastante complejo que viene bien Fórmula Latina para poder analizarlo. Después todo lo que quieran de Nürburgring, un circuito donde, bueno, varias veces, cuatro veces fue victorioso Schumacher, pero donde triunfó tres veces ni más ni menos que Juan Manuel Fangio, donde el propio Fangio ha hecho público que su mejor carrera se dio en este circuito en el año 57, cuando hizo esos 10 récords de vuelta consecutivos y consiguió ganar la carrera. Creo que es una de las que el propio quíntuple la tenía en un cuadrito ahí en un costado de su casa. Así que todos los temas que quieran a partir de este momento.
Así es. Bueno, saludo a Juan. Juan, ¿cómo va todo?
Muy bien, aquí también deseando que llegue Nürburgring con todas estas noticias. Difícil de analizar, en el corto plazo, ¿no? Porque recién nos enteramos nosotros, el equipo Red Bull obviamente ya lo sabía, no es que se enteró de golpe. Tal vez era una crónica anunciada en algún momento, se hablaba de la continuidad de Honda ya hace un año, luego con las victorias y el buen rendimiento se pospuso un poco más, pero habría que ver si realmente, obviamente quieren para el 2050 neutralidad de carbono, pero hay que ver si realmente ese es el objetivo, o por lo menos su salida de la Fórmula 1. Igualmente van a permanecer el próximo año, este año obviamente, y el próximo año con intención de ganar el campeonato. Y Nürburgring, ¿qué podemos decir? Estuvimos juntos con Diego en el 2013, la última vez que se realizó allí la carrera, un circuito fantástico. Una lástima que no pudo seguir por cuestión de los nuevos inversores, no hicieron el aporte necesario, pero ¿en dónde nos quedábamos? La lanterna verde.
La lanterna verde
la agregué yo.
La lanterna en el infierno verde.
Claro, en el infierno verde. Bueno, la lanterna donde siempre nos encontramos con todos los pilotos. La pasta. ¿Qué chiste?
No, la lanterna. Es que ya nos vamos a adelantar a la anécdota, pero bueno, ya que la pide, dice.
No, entonces nos esperamos.
No, nos esperamos, pero.
La anécdota al final, muchachos, ya no hagamos lío.
La verdad que, bueno, muchísimo para hablar en esta edición de Fórmula Latina. Y seguramente también lo que sucedió en el karting, una vergüenza. No es la primera vez que sucede en karting, hemos visto muchísimas veces, sobre todo en los inicios de los chicos que van manejando el temperamento, pero lo que sucedió en carrera fue inaceptable. Lo que sucedió en el Parc Fermé luego con Corberi, el padre inclusive, haciéndole un tackle tipo rugby o fútbol americano, no lo partió de casualidad. Y en el medio allí, Felipe Massa, que es el presidente de la Comisión de Karting. Pero bueno, también es un tema para hablar, aunque ya pasó y ocupó todos los medios. Creo que vale analizarlo también porque, bueno, vos también has sido kartista y se sabe también un poco las reacciones, pero esperar a alguien con un paragolpe para rolarse por la cabeza. ¡Fuori!
¡Fuori Corbieri! Sí. muy triste lo que tuvimos que ver y que, bueno, va a seguir dando vueltas por las redes sociales y va a entrar en diferentes ámbitos. Yo digo que lo único o lo más triste para mí de eso no es lo que ocurrió, sino la imagen que está dando de un deporte que debería dar mucho más y mejor de qué hablar y que tuvo muy buenas noticias. En ese mismo evento, en ese mismo fin de semana, claro, se consagraron campeones del mundo, pero nadie sabe quién ganó las carreras, quiénes se consagraron campeones, porque solo se habla de este piloto, de su padre y de las consecuencias que van a tener. Bueno, es un poco lo que pasa con algunas disciplinas, ¿no? Que solamente son noticia cuando pasa algo así, pero hasta ahí. Nadie más la sigue nunca más porque fue eso y punto. Es un poco lo triste, pero abordando de nuevo el tema que tal vez ha sido la noticia más gorda para la Fórmula 1, no diría que en todo este año, porque este año nos ha traído tal vez problemas más grandes e inesperados.
Demasiadas.
Pero sin duda que a futuro sí, una que estaba sobre la mesa de alguna forma cuando Honda no anunció su continuidad por un mayor plazo a 2021, estaba todavía latente la posibilidad de que esto ocurriera. Sí que lo sabía Red Bull, lo tenía en la mesa como algo posible, seguro que lo conocieron antes que todos nosotros, pero también llegó de repente, llegó, como lo dijeron ellos, a finales del mes de septiembre la decisión final. Y no es la primera vez que pasa así, la última vez que Honda se retiró también fue así, fue en diciembre básicamente que se dio a conocer que no estarían a la temporada siguiente y vino todo el tema del equipo Brown, etcétera. Y bueno, de eso nació lo que es hoy en día el equipo Mercedes, básicamente. Sin el motor Honda, por supuesto, pero sí con la base del chasis y lo que desarrolló allí Ross Brawn. Pero yo les hago la pregunta a ustedes. ¿No plantea esto un interrogante mayor a nivel de la Fórmula 1 en torno a ¿es realmente esto un mensaje que preocupa para el futuro de la máxima categoría? Que de repente para uno de los fabricantes que están involucrados esto ya no tenga el valor suficiente a futuro, ¿o es más una excusa por los costos que implica seguir desarrollando e intentar batir a Mercedes junto a Red Bull? ¿O cómo lo tomamos?
Yo me parece que suma un poco todo lo que vos estás diciendo, Diego. Hay que tomar todos estos factores, porque evidentemente la tecnología híbrida ha demostrado que es muy costosa. No lo vemos solamente en la Fórmula 1, sino que lo vemos en el WEC, una categoría que pretendía ser otra cosa, la LMP1, que evidentemente tuvo que cambiar, ¿no? Viene un cambio importante en el corto plazo, autos muy costosos en todo aspecto. La Fórmula 1 no es la excepción. Y después están los intereses de las terminales automotrices, que tienen un objetivo con un plazo evidentemente mucho más corto de lo que es la competición automovilística, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a un tipo de competencia automovilística, por lo cual pedimos, bueno, otro tipo de auto y de rendimiento. Y las fábricas buscan otra cosa, por eso están apoyando a la Fórmula E. Pero la Fórmula E hoy está muy lejos de lo que es un Fórmula 1, pero muy lejos, ¿no? Yo creo que tal vez la Fórmula E me guste realmente dentro de algunos años cuando logren una performance acorde a lo que uno pretende de un auto de esas características, ¿no? Pero hoy la Fórmula 1 se encuentra en una encrucijada de difícil resolución. Por un lado, lo que quiere la gente estirar, tal vez con los motores híbridos o con los motores convencionales, pero estirar un poco ese cambio, ese pase al auto eléctrico un tiempo más. Evidentemente la gente lo pide y lo acepta todavía, porque eso lo demuestra cada fin de semana. Y mientras tanto, bueno, ver qué se puede ir haciendo en este cambio, que no sé cuándo llegará, pero me parece que es muy complejo de resolver incluso, ¿no? Se chocan los intereses de las empresas con los intereses del automovilismo. Y me parece que es una encrucijada que no va a ser fácil poder solucionar.
Yo creo que es mucho, obviamente con todos estos temas que mencionan, pero sí es mucho hacia dónde va el mundo, ¿no? Y hacia dónde nos estamos moviendo todos. Bien sabemos que la Fórmula 1 siempre ha sido ese laboratorio para los fabricantes, ¿no? Para las marcas de autos. Y lo mismo es con la Fórmula E ahora, ¿no? De ahí, muchas de las tecnologías que vemos nosotros en nuestros autos de calle, pues surgen justamente de estas categorías. Y es una realidad que la mayoría de las marcas están volteando a ver a la Fórmula E justamente por ese laboratorio. Concuerdo con lo que dice Chris. Falta muchísimo para que la Fórmula E llegue a ser lo que es la Fórmula 1. Pero las marcas por eso están volteando a ver la Fórmula E, ¿no? Cada vez son más las marcas que se vinculan a este mundo, ¿no? A lo sustentable, a lo que menos contamina, vamos a decirlo así como es. Y eso justamente me parece que lo que más está afectando en este caso a la Fórmula 1, más allá de los costos y todo, que obviamente tiene que ver y que es seguramente gran parte de este, vamos a decirlo así, de este pay, pero creo que es más allá, sobre todo por la conciencia ambiental y por lo que las marcas y el consumo de la gente está llevándose hacia eso. Me parece un claro ejemplo que lo podemos ver, justamente posteaba, ¿no? Lewis Hamilton. Sí, sabemos, y está a lo mejor controversial, porque entra seguramente en esta controversia de cómo él lleva su vida, que ha cambiado su alimentación, que ha cambiado todo hacia un mundo mejor y que ahora, pues justamente que los autos que va a conducir, que sean justamente eléctricos, ¿no? Y a diferencia, obviamente, de lo que hace en Fórmula 1, que tengamos esta tecnología híbrida. Pero me parece que es justo por eso, por lo que a lo que va volcando el mundo y que todas vamos caminando hacia ese camino.
Sí, yo creo que es un picture, ¿no? Como dicen los ingleses, una foto o un poco más grande, ¿no? Y bueno, tiene su efecto dominó inmediato ahora porque a partir del anuncio de Honda se empieza a cuestionar qué pasará con Verstappen, pero también a la misma vez Mercedes sale un poco a reafirmar su continuidad en la Fórmula 1. Ellos tienen y lo vinculan con el proyecto Project One, ¿no? El auto, el superauto que están realizando con AMG, que es de tecnología híbrida. Yo creo que es un poco, y espero que no se enojen los de Honda, una excusa buena, ¿no? Tal vez retirarse en este momento, pues se comprometen con la IndyCar con un motor muy similar de tecnología híbrida también a futuro. Está bien, en IndyCar no usan combustible 100% de restos fósiles, usan el etanol también, que es un poco más benigno. Pero tarde o temprano vamos a llegar a esa encrucijada de qué hacemos o no. Pero falta mucho, están planteándose 2050. No nos olvidemos que son 20, 21 carreras al año, son 20 autos. Tampoco es que porque es un entretenimiento, ¿no? Es lo mismo que, digamos, bueno, la aviación a partir de dentro de 10 años debe ser toda eléctrica. Es imposible, claro, ¿no? O sea, por eso yo creo que inclusive la Fórmula 1 se comprometió y este año en la reunión previo al campeonato mostraron que van a dejar de utilizar los 747 para transportar los aviones. De a poquito todo se va yendo a tratar de tener menos emisiones y, como bien dijo Diego, de evitar esa huella tan importante. Pero no vamos ahora a condenar a la Fórmula 1 porque están utilizando motores híbridos o porque el futuro a corto o a mediano plazo va a ser todo eléctrico. Yo creo que plantea un problema, sí, importante, pues se va un motorista, pero no nos olvidemos que entró en 2015 y no con las prestaciones que debería. Y muchos dijeron, ¿para qué llegó Honda a la Fórmula 1 si estaba haciendo esos papelones con McLaren? Entonces tuvieron altos y bajos y lo habrán evaluado, y se utiliza, por eso digo, una pequeña excusa real, pero es una excusa al fin, para poder retirarse de la Fórmula 1. Pero se habla tal vez de Porsche, se hablan de otras marcas, por eso te digo, la Fórmula 1 lo hemos vivido, Diego, vos mencionaste cuando se fue Honda, también Toyota se fue un día para el otro. Conocíamos a
y
la
BMW,
gente
ese mismo...
Exactamente. Sí. Pero bueno, era en otro momento, era una crisis global, económica, en este momento no se está refiriendo a ello, pese a que sí hubo una crisis gigante como la pandemia y que afectó económicamente.
Y vos hablabas de Porsche, sí, pero... Volkswagen estuvo coqueteando en algún momento también con Red Bull, ¿se acuerdan?
Suena el timbre, estoy de cuidador. Sigan, por favor, perdón.
Bueno, atienda, bueno, por favor.
Ya les contaremos
qué
está pasando con Juan y el timbre para qué es, pero bueno, él también nos contará. Yo diría que igual sí plantea un interrogante esto, porque cuando salió todo este tema, obviamente pues uno echa marcha atrás y se... Acuerda que esto ha pasado varias veces, ¿no? Que es un tema como cíclico, ¿no? Los fabricantes, las marcas, al final, pues, usan la Fórmula 1 desde que se convirtió en el vehículo comercial que es, como eso, ¿no? Como un vehículo comercial para promocionar su marca, su tecnología, etcétera. Y, pues, cambia la gente en las empresas, cambian las decisiones, las direcciones, y un día el que está arriba decide que le vale la Fórmula 1 y otro día le parece que no. Las condiciones económicas cambian, las presiones internas, etcétera. Pero me acuerda de Max Mosley, sobre todo porque bajo su término, él insistió mucho en ese tema. La Fórmula 1 no debería depender de los fabricantes, porque ellos siempre van a venir y van a ir. Y si se enfoca todo hacia que vengan más fabricantes, pues realmente no sé hacia dónde vamos. ¿Qué opinas, Chris?
Estoy de acuerdo, Diego. Pasa mucho eso. Por algo... Eccleston llevó a la Fórmula 1 al lugar que tuvo, ¿no? Durante mucho tiempo, con todas sus críticas y todas las cosas que uno puede seguramente presentarle como un error, pero ha llevado a la Fórmula 1 a un crecimiento que deriva en lo que es hoy, más allá de que hoy no la siga dirigiendo. Y tiene que ver con eso, con tomar decisiones por encima del poder que tienen las fábricas, las marcas, porque si uno deja en manos... pasa muchas veces también en categorías de mi país, pero hay decisiones que tiene que tomarlas una persona por sobre el resto, por el bien de la categoría, porque si uno deja en manos de los equipos, muchas veces las decisiones van a ir a buscar gastar menos, bueno, que el negocio sea más redituable, sin pensar tanto en el espectáculo y en lo que le gusta a la gente. Entonces siempre tiene que haber alguien que ponga un freno en ese tipo de decisiones y encarrilar, digamos, las decisiones y la categoría para el camino adecuado. Así que yo creo que la Fórmula 1 hoy tiene que, de la mano de Liberty, sentarse, bueno, será Domenicali, analizar un poco la situación y ver realmente todo este panorama, cuál es el camino correcto en el que hay que tomar de acuerdo a lo que la gente quiere, que en definitiva es la que hace que esto funcione. Es un tema muy delicado, como te decía recién. También te pones a pensar, si están pensando en un futuro eléctrico, ¿qué empresa se va a poner a desarrollar que no esté hoy en el mundo de la Fórmula 1 un motor híbrido cuando realmente están trabajando más en hacer autos con motores eléctricos? Hoy por hoy creo que solo Toyota tiene realmente el concepto claro de que antes del motor eléctrico viene una etapa de motores híbridos, ¿no? Y por eso lo está haciendo con sus productos. El resto me parece que van directamente a lo eléctrico y ahí está ese choque que yo mencionaba hace un ratito.
Exacto, porque yo digo que la plataforma que se creó con este reglamento y estas unidades de potencia, como se llaman desde la temporada 2014, fue justamente eso, hacer algo que fuera más relevante para los fabricantes, que pudieran relacionarlo con la tecnología que luego presentarían a sus clientes en sus vehículos de calle. Pero, por un lado, eso pues ya vemos que no necesariamente va a ser así, que el paso a lo eléctrico se está dando mucho más rápido probablemente de lo que tal vez se imaginaba cuando se crearon estas unidades de potencia. Y por otro lado, que han sido excesivamente costosas y pues justamente a Honda le ha costado tanto llegar hasta donde está que ya han dicho, bueno, ya dar el siguiente paso, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar, ¿no? Entonces es como
Es extraño eso.
¿Vale la pena realmente seguir en esa dirección o estaría mejor la Fórmula 1 así fuera con solo dos fabricantes de motores, que Mercedes y Ferrari le dieran los motores a todo el mundo y ya nos
olvidamos?
Es una Fórmula 1 de equipos. Una Fórmula 1 de equipos. Necesitamos, bueno, no lo vamos a resolver nosotros, son solamente nuestras opiniones, pero sería menos buena una Fórmula 1 que fuera más de los equipos, de los nombres tradicionales, no necesariamente vinculados a los fabricantes.
Pero, a lo mejor Diego, eso ya sucedió en la Fórmula 1.
Así era.
A lo mejor eso resolvería lo que tanto...
Y Cosworth tenía era relevante, ¿no?
A lo mejor eso resolvería lo que tanto se ha pedido a gritos, que sea una Fórmula 1 más pareja, ¿no? Teniendo el mismo motorista, pues a lo mejor ya sería más del quien arme el mejor chasis y que tenga las mejores manos para atacar realmente en pista. Podría ser una solución, ¿no?
Seguro, exacto. Yo creo que, y lo dijimos y lo repitieron ustedes, ¿no? Me perdí un segundo porque tuve que ir a hacer de portero.
Llegó.
¿Todo bien?
Era otra. Suena el timbre y lo tengo que atender. Pero me refiero que lo hemos visto cuando se fue Renault. Briatore adquirió los motores y hizo Mecachrome. O sea, siempre hay alternativas y la Fórmula 1 va a seguir existiendo, sea la dirección donde vaya. Por eso yo digo que, obviamente, por más que se electrifique el mundo, también va a tener sus consecuencias, ¿eh? Por eso también se buscan otras alternativas de combustible y seguramente algo puede llegar a reemplazar hasta inclusive lo eléctrico. Pero bueno, eso ya es adelantarse muchísimo. Pero hablando concretamente de la Fórmula 1, le hace mal, pero ya lo hemos vivido. Quedan tres motoristas, como sucedió al principio de la era híbrida, y veremos qué decisión se toma a futuro. Seguramente lo tienen que apuntar. Pero bueno, a partir de allí yo creo que, Diego, cuando veíamos casi todos con motores Cosworth, con los constructores que siempre permanecen, ¿no? Como McLaren, por eso son tan exitosos McLaren y Williams, sacando a Ferrari, que ha estado siempre en la Fórmula 1. Así que veremos, si se va Honda, vendrá otro, y seguramente así será el ciclo. De hecho, está apostando Aston Martin a la categoría, ¿no? Porque entra como un equipo, por más que no tenga motores Aston Martin, entran como equipo a partir del próximo año. Así que esa renovación va a existir siempre, y tendrán que ver el tema de los motores híbridos, pero a mí, perdón, ¿no? Y yo soy petrolhead de la vieja escuela, me encanta lo eléctrico, todo, pero cada vez que meto el dedo en el enchufe me quedo electrocutado. En cambio, prender un motor y escuchar el rum, rum.
Sí, bueno, es que gallina, se tiene que diferenciar de la Fórmula. No puede ser otra Fórmula E. La Fórmula 1,
no.
Igual, puede ser un concurso de tecnología, pero a otro nivel. Y claro, es que para reducir, controlar los costos, obviamente tienes que tener un reglamento más cerrado, todo más específico, pero curiosamente el haberlo cerrado con estas unidades de potencia actuales lo ha hecho excesivamente costoso para todos, ¿no? Y bueno, en parte por eso se está yendo Honda, ¿no? Entonces,
y hoy por hoy, hoy por hoy, para que quede claro a la gente, me parece que el que más chances tiene es Renault de volver con Red Bull, ¿no? Si vamos al hecho específico de quién lo suplantaría, si uno
bueno,
tiene
a ver.
Ahora sería
la obligación. Porque,
salvo más que por obligación, ¿no? Porque es el que se queda realmente sí, solamente
para mí, la obligación para mí es relativa.
Es contractual.
Está en el
acuerdo de la Concordia aparentemente figura. O sea, si un equipo no tiene motorista, hay que suministrarle. Sí,
pero yo entiendo eso como una decisión entre los equipos para que no haya alguien que se quede con todos los equipos, ¿no? Abasteciendo a todos los equipos. Y repartir el juego. Para mí esa cláusula va apuntando más a eso. Si Renault dice, no, yo no le quiero dar los motores a Red Bull, no se los da. Eso es lo que entiendo yo. Si ellos toman
pero
la decisión de no dárselo,
si no tiene... Porque por contrato tendría que dárselos.
Sí.
Y si no tiene otra opción... Y declaraciones de Christian Horner que justo decía que, o sea, no es que hayan hablado y así, pero que puede que la relación ya vaya un poco mejor, porque ahora con Luca de Meo puede que haya algunos cambios y que por ahí seguramente entablarán alguna relación. Sin olvidar que en años pasados pues tuvieron grandes éxitos, ¿no? Los cuatro campeonatos del mundo, pero que, y por regla y por contrato, si es que es la única opción y son los únicos que no tienen más autos, se los tienen que dar. O sea, ahí no hay por qué estar
escrito. También habrá que ver qué pasa de aquí al 2022. Bueno, tendrá que resolverse antes, pero... Y si hay cambios entre los equipos y los proveedores ahora, por ejemplo... ¿Qué pasa si cambiara la cosa en Williams? ¿A dónde podría ir ese motor Mercedes? No. ¿Estaría en una posición diferente Mercedes con Red Bull a futuro respecto a lo que ocurrió la última vez que negociaron y Red Bull, o sea, Mercedes dijo, yo no le voy a dar el mejor motor o mi motor mejor, a mi principal rival.
Claro.
No sé si esa posición fuera a cambiar, si a se ver, vuelve a dar ese interrogante.
Diego,
¿podría
¿te
ser la opción de que Red Bull financiara su propio proyecto? ¿Podría
bueno, de
existir?
Hecho, la gente de Honda ya lo ha dicho, están abiertos a que pues propongan esto a la gente de Japón, porque, o sea, para mí sí, personalmente, sería muy triste que todo el trabajo que ha hecho Honda en estos años, todo el progreso que ha hecho, todos nos acordamos dónde arrancaron, del GP2 Engine a lo que tiene ahora, un motor que gana carreras en Fórmula 1, claro, que ha ganado con el Alfa Tauri y que ha ganado con el Red Bull. Todo ese desarrollo que se fuera a nada, bueno, sería muy triste. El tema es que Red Bull seguramente va a tener que encontrar si esa es realmente una alternativa que consideran alguien que lo pague, porque no sé si Dietrich Mateschitz quiera tenga el bolsillo tan profundo en este momento y quiera meterse la mano tan al fondo, no lo sé. Pero es una opción que podría estar sobre la mesa, ¿no?
Bueno, pero por eso decíamos, ¿no? Mecachrome, Ilmor también en su momento, que fue un poco la base, por eso mismo, Honda Mugen también era la base, y ahora Mercedes está tirando un poco más hacia el lado de AMG para cambiar un poco también la marca, podría llegar a ser, ¿no? Conseguiría tal vez Red Bull, una empresa que se interese por un proyecto que ya está hecho, le cambian las chapitas, ¿no? Motor Honda, ping, se fue, y le ponen el nombre que quieran, y yo creo que puede llegar a ser una solución bastante factible, pero como bien decían ustedes, lo costoso que es esta tecnología, tal vez evita que suceda como en el LMP2, donde hay muchísimos autos, tenés motores Gibson, hay alternativas y son menos costosos. Esta tecnología requiere de un recurso más amplio y por eso tal vez, como bien decía Diego, encontrar además, quién ponga el dinero, ¿no? Porque no nos olvidemos que con la pandemia mucha gente no ha salido, el Red Bull bajó muchísimo las ventas y...
Te diré que no tanto.
El bolsillo, ¿no? Vos tenés información. Bueno, perdón.
Que tengo información privilegiada.
Tú eres insider.
Y la verdad es que las ventas no es que estén tan mal. Según hasta donde yo me quedé, no han estado tan mal. Por lo menos en
Entonces,
Estados Unidos.
Entonces hay mucha fiesta clandestina, evidentemente, ¿no?
Pones la plata.
Oye, bueno, pero el otro tema aquí es, ¿y Max Verstappen qué? Porque, a ver, a mí me digan, o sea, Max Verstappen, si le dicen, mira, vamos a desarrollar nuestro propio motor, ¿qué dice Max?
Vamos a jugar al GP2 Engine.
Vamos a poner el motor Ferrari, ¿qué dice Max? Claro. Vamos a poner otra vez el motor Renault, ¿qué dice Max?
Ahora, Diego, también Chris y Giselle, ¿no? Hoy salió un poco Horner a desmentir, porque me encanta porque todo el mundo conoce los contratos de los pilotos, todos. Desde nosotros hasta todos saben. Hay una cláusula que dice, según Horner, dijo que esa cláusula no existe, seguramente por prestación, pero no si el motorista se va o no. Pero condiciona un poco el futuro de un Max Verstappen, que va a estar viendo qué hacemos, ¿no? Porque con un motor hecho por Red Bull...
Es que estamos hablando de Max Verstappen, ¿no? Y al final, puede decir lo que quiera Christian Horner y tiene que decir lo que tiene que decir. Pero lo que él dice no significa que esté absolutamente asegurado que Max Verstappen va a continuar con Red Bull más allá de 2022 si no hay un escenario en el cual él pueda verse peleando por un título del mundo.
Ojo, que sabemos que por más que diga el contrato, no es la primera vez. Todos los contratos dicen, hacen, se deshacen. Entonces,
bueno, y en esta época, más que nunca.
Obviamente, él va a buscar, o sea, Max va a buscar el auto que le permita lograr ese sueño, ¿no? Y la fortuna que tiene Max, porque obviamente los 20 pilotos quieren ese sueño de ser campeón del mundo, pero la diferencia es que Max Verstappen tiene todas las características, tiene el potencial, ya tiene el nombre para ser el siguiente candidato que cualquier escudería que querría tener en su equipo, ¿no? Entonces, pues con esa arma, Max tiene como decimos, el sartén por el mango para elegir a qué asiento irse. Y en cuanto haya uno grande disponible, es más, si ni siquiera está disponible, Max es el personaje ideal para hacerle así, ¡puc! Y va y se va el piloto que estaba ahí, ¿no? O sea, me parece que con eso Max está sentado en donde él quiera y no tendría que esperar a hacer esas pruebas. Lo que yo...
El tema es cuál equipo, ¿no?
Mientras más éxito tenés...
Yo estoy pensando que a lo mejor podría ser compañero de Lewis, por no decir a quién bajarían.
¿Pero Lewis lo dejaría? Yo no lo veo.
Yo creo que Luis ya iría más en su salida, ¿no? Ya Luis ya iría
en el 22. O sea,
ya después de haber conquistado sus dos títulos más, ya habiendo ganado los más que todos.
Bueno, no se anticipe, pobre.
Bueno. Por lo menos 7 ya va a tener. Eso es
Chris,
un hecho.
¿Qué opina que estabas hablando antes, Chris? Perdona.
No, lo que digo es que todos los pilotos buenos que demuestran lo que son, lo que hacen arriba del volante con resultados y demás, siempre tienen cláusulas. Mientras más bueno sos y lo demostras en el tiempo, más cláusulas tenés eventualmente para poder escaparte por algún lado. Evidentemente alguna chance tiene Verstappen si las cosas no resultan para poder abrirse. Los contactos ya lo vimos con Checo, que muchas veces no se respetan. Y son cosas que habrá que ver qué depara el futuro para poder analizarlo. Pero yo lo había dicho, cuando comenzamos Fórmula Latina, de esa posibilidad que me imaginé en ese momento de alejamiento de Hamilton, y yo creo que es una cosa que le está rondando en la cabeza, más allá de que pueda o no seguir en la próxima temporada. Y a futuro habrá que ver si queda una vacante en Mercedes, si es la de Hamilton o si es la de Bottas, eventualmente, ¿no? Pero a mí me cuesta ver la imagen de Hamilton y Verstappen en el mismo equipo. Realmente me cuesta. Creo que podría llegar Verstappen si Hamilton se va. Creo que esa sería la alternativa. Pero igualmente, bueno, siempre nos sorprende el mundo del automovilismo y el de la Fórmula 1, ¿no?
Sí, si se va ya Hamilton con sus 8 títulos del mundo y todos los récords, como ustedes lo decían, bueno, ahí sí podría ser, siempre y cuando, claro, siga Mercedes. Pero uno no se imagina que de repente toda esa organización, llámese Mercedes, AMG o como se pueda llamar en el futuro, vaya a desaparecer de repente. Así que, bueno, sí que podría ser una opción. ¿Cambiamos de tema? ¿Les parece?
Por supuesto.
Venga.
¡Honda! Bueno, ¡arigato naimas!
¡Arigato gozaimas! ¡Arigato gozaimas!
¡Gozaimas! ¡Gozaimas!
¡Arigato
gozaimas! Ya está, listo, chavo, la pobre.
Bueno, tema, algo más que anotar en torno a tema Luca Corberi, karting mundial, etcétera. Bueno, yo creo que esto ha pasado muchas veces, ¿no? Y que los padres entre ellos incluso se vayan a puños, ha pasado, bueno, incontables. Sé de circuitos de karting que básicamente encierran a los padres en la tribuna y es como si fuera la jaula de los leones. Allá no, que se maten entre ellos, pero cerca de los pilotos, de los hijos, de los pits, del parque cerrado, nada. Aquí, bueno, eran unas circunstancias excepcionales, un circuito de muchos años del karting y que haya pasado esto y que pues haya tenido tanto protagonismo. Bill, ayer lo compartí esta semana en Twitter, un kartista bicampeón del mundo que fue parte, de hecho, del equipo que creó Nico Rosberg, de la academia de Nico Rosberg, de apellido Travisanuto, Lorenzo Travisanuto, ponía una foto de otras cosas muy buenas que pasan en el karting y pues invitaba a que todos sus compañeros de competencia como que compartieran también todos esos buenos momentos y que trataran un poco de detener esa mala onda que de repente se viene hacia el kartismo por el episodio protagonizado por dos pilotos y dos acompañantes y otros tantos que acabaron ahí metidos. No sé qué piensan ustedes.
Lo que pasa es
pero
que...
Pero bueno, sí.
Sí. Dale, Juan.
No, es rápido nada más para agregar. Primero una cosa, Germán Mejía Pinto nunca estuvo encerrado, yo lo he visto, a él lo dejaban salir cuando corría Diego, pues una persona
bueno,
muy buena.
Pero él es pese, una persona elegante, fina.
Pese que a veces ha tenido algunos arranques, me acuerdo de Indianápolis.
Algunas salidas.
Con un señor, algunas salidas con ese temperamento que no tiene Diego, sino un poquito
latino.
Más. Pero en el latino, en el karting no fue el caso de Germán, pero sí es cierto, ¿no? Pero lo volvemos a repetir con un caso que hubo también en Argentina con un piloto local y demás. Siempre se agarran de las noticias malas. O sea, la noticia buena, ¿cuándo se vio? ¿En un noticiero? La señora rescató un gatito del árbol, no se ve nunca, ¿no? Siempre predomina la noticia mala, lamentablemente, exactamente. Y es cierto, ¿no? Se le podría dar un poco más de atención a lo que es el semillero, ¿no? De quienes, pese a que Corberi ya es una persona para el karting grande, ¿no? Porque también es una categoría. Hay mucha gente que sigue compitiendo hasta avanzada edad en el karting. No pretende trascender más que el karting. Y evidentemente él mismo se dio por excluido. Antes que lo echen, mejor me voy, ¿no? Ah. Dijo. Y debe haber visto realmente el papelón que generó y lo que ensució un poco la categoría. Entonces, muy bien por él. Bien entre comillas, ¿no? Es decir, me retiro de por vida antes que... Igualmente va a llegar una sanción. Pero me refiero que Sí, es cierto. Se le tendría que prestar más atención a algo que es tan importante. Y cuando hacemos notas con los pilotos, todos nosotros, siempre, ¿qué piloto dice que no nació en el karting, no? Nos tocó, creo que a todos ustedes, ver el Fernando famoso. Y bueno, Fernando un poco más, creo que dijo que a los tres, ¿no? Un poco más, y a los dos sí. años ya estaba manejando un karting a 180 kilómetros por hora. Pero bueno, siempre se nace ahí, ¿no? Y es la cuna.
Pero te voy a decir una cosa.
Sí. Dale, ahora Chris. Me toca a mí.
Sí, pero... dale.
Porque si no, después me dicen que tratamos mal a las mujeres, así que si querés hablar.
No. Dale y ya después yo cierro.
No, lo que yo quiero agregar es que esto que pasa en el karting, que lo hemos visto un montón de veces, yo hice karting, después lo cubrí periodísticamente también y siempre lo ves, pasa en todos los deportes, ¿no? El fútbol es un desastre con los padres y sus hijos en muchas ocasiones. Muy agresivos si no hacen las cosas como ellos pretenden que las hagan. Yo he visto padres insultar al hijo en el karting por perder una carrera que venía en la punta y perder la carrera en la última vuelta, insultarlo mal, y la verdad que te dan ganas de tomar alguna acción, que no voy a decir cuál, pero en el momento te dan ganas de hacer algo, ¿no? Para tratar de sentar a esa persona. Pero de todas maneras, la educación es base para estas cuestiones, y me parece que hay que tomar esto, creo que es un gran ejemplo, está bueno que lo vean, porque es un gran ejemplo para mostrarle a los chicos qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Evidentemente, este chico se ha creído, su padre incluso creo que es el dueño del autódromo, sí. del kartódromo ahí de Lonato
y demás, sí.
Y bueno, de alguna manera se ha sentido superior por su condición y se ha criado así, y eso lleva a que uno tenga determinadas actitudes y reacciones, y más su padre después haciendo exactamente lo mismo que él. Así que creo que ha quedado claro como imagen de qué es lo que no hay que hacer, aprender cuál es el camino correcto. Va a haber una sanción de parte de la Comisión Internacional que preside Felipe Massa, muy fuerte, todavía creo que no se dio a conocer, pero están en eso. Y además, bueno, como decías vos, Juan, el propio piloto hizo una carta pública en la que dijo que nunca más va a competir, ¿no? Decidió bajarse absolutamente a partir de ahora en el futuro, después veremos si se da o no. Habrá que esperar la decisión de la FIA. Pero bueno, lo que quería aclarar es eso, que pasa en todos lados, pero que no tiene que pasar más y que personas como estas evidentemente no llegan a ningún lado.
Ok, ahí les va. Yo los veo a ustedes muy livianitos y muy tranquilitos como con el tema. Por ahí, Chris tocó un poquito más. Pero simplemente no se puede permitir. Para mí, no puedes permitir esas conductas antideportivas en ningún nivel. Sí, yo sé que las hay, que a veces el temperamento gana. Mírenme cómo estoy ahorita, estoy enojada y seguramente que a lo mejor en algún momento...
El instinto de madre.
El instinto de madre, pero no lo puedes permitir. De verdad que no se puede, y menos en esas categorías. Porque si tú permites que en esas categorías lo hagan, entonces obviamente lo van a seguir haciendo en las más grandes, ¿no? Y yo sé que no es lo mismo y que no es la primera vez que vemos algo así. O sea, ayer, justamente viendo las imágenes, me vino a la mente, por ejemplo, lo de Vettel con Hamilton, cuando en Bakú que le eche el coche. Actitud antideportiva, no debería haber pasado. Igual Vettel insultando a Charlie Whiting en México, no debería pasar. Y así hay un montón de cosas. Max Verstappen empujando con, sabemos que, ok, estaba muy enojado, le quitó la victoria, pero no debe de suceder. O sea, simplemente no debe de suceder y se debe de penalizar. Y este con qué bueno que él ya dijo, ¿no? Corbería, yo no vuelvo a participar, no sé qué, qué bueno, bien hecho. Muy bien, porque lo reconoces. Pero no deberías ni, o sea, qué forma de perder la cabeza y de echar a perder tu carrera, la de los demás pilotos, porque además avienta el bumper y ni siquiera creo que le da a Hipólito, ¿no? Le da otro. O sea,
mala puntería.
Puede correr muchísimos riesgos, ¿sabes? Entonces, no se puede permitir, sí. Estoy totalmente en contra. Qué bueno, ojalá que lo penalicen. Jenson Button fue uno de los que dijo, o sea, pero sáquenlos a él y al papá de este mundo, o sea, sí, ¿no? No debe de ser, porque son un ejemplo, y más ahora con las redes sociales, que en un segundo llega a todos lados, o sea, otro en el otro lado del mundo lo toma como ejemplo, y si no lo sacan, lo va a replicar, ¿no? Entonces, no se puede, es inaceptable. Sé que somos humanos, sé que todos cometemos errores, soy muy humana, pero no puedes perder así la cabeza, y menos en una competencia, en un deporte que es entretenimiento, y a esa edad me parece inaceptable. O sea, no.
Quiero agregar algo que cuando dije en las noticias, y por qué tuvo tanta trascendencia, porque es lógico, ¿no? También por las imágenes, y a la gente un poco ese morbo le gusta Exactamente. Ustedes vieron la presentación de la Fórmula 1, había una imagen, una de las clásicas, y que si uno va a entrevistar al chileno Eliseo Salazar, le va a preguntar antes de que su carrera qué pasó con Nelson Piquet cuando se empezaron a pelear. Bueno, la sacaron, la retiraron, pero ¿por qué la pusieron ahí? En la presentación de la Fórmula 1.
Sí, claro, genera.
Exactamente.
Claro.
Entonces, obviamente a Eliseo Salazar le parecía que no era adecuado que esté allí. Bueno, la Fórmula 1 la retiró de la presentación, que estuvo mucho tiempo, pero estaba al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque llama la atención. Cuando vemos, cuando Schumacher fue a buscarlo, ¿a quién fue? ¿A Irvine? No, perdón, a Coulthard, ¿no?
A Coulthard en Spa en el 98, sí.
O el mismo Senna, fue a Irvine, ese sí fue.
A Irvine, ¿no? En el 93, sí.
Exactamente.
¡Ay, Diego!
Y eso, y la gente le gusta. ¡Uy, mira, ahí le va a ir a pegar! Lamentablemente vivimos de eso. O cuando hay un accidente, en la presentación está el accidente de Fernando Alonso. Son cosas que la gente, de alguna manera u otra, le llama la atención. Que está bien o que está mal, seguramente está mal, pero vende.
Y vos sabés que entrevisté a Eliseo hace poquito, hace un par de meses, lo entrevistamos acá por Argentina, y uno de mis compañeros le preguntó justamente por el incidente y no quiso tocar el tema. Dijo, no, yo de ese tema no voy a hablar, y lo frenó ahí directamente, ¿no? Es un tema que evidentemente él no quiere tocar, y entiendo perfectamente lo que decís. Seguramente ha sido el propio Eliseo el que le planteó a la Fórmula 1, por favor saquen eso, porque es un episodio que no quiero tener en cuenta. Incluso es el día de hoy que tienen muy buena relación con Piquet, ¿no? Han hecho una relación en su vida y la mantienen al día de hoy. Así que es un episodio que evidentemente lo ha afectado y que no quiere ni que se haga público otra vez, ¿no?
Bueno, yo que tuve que asistir y ver muchas carreras de NASCAR, les digo que ahí...
Aparte del show.
Lanzar
el show. Como el hockey.
Apenas una con Chase Carey y Joey Logano. Apenas.
Chase Carey, este año. ¿Cómo que Chase
estuvieron
Carey?
A punto.
¡Vamos, Chase! ¡Vamos, Chase Carey!
Chase Carey. Chase Elliott.
Ah, bueno.
Chase Carey con el bigote.
Perdón, estoy en plan formulera. Me cambio. Switch NASCAR, Chase Elliott y Joey Logano. Elliot, o sea, estuvieron así de darse también.
Sí. Ah, pero bueno, a lo que iba es en otras categorías esto es, bueno, normal, y en NASCAR por lo menos hace algunos años lo definieron directamente. This is a contact sport. Este es un deporte de contacto, y no se refería solamente al contacto que había en la pista, sino el que a veces se daba fuera de ella, como
no, pero además, Diego,
que acabas de citar. Sí.
Les dan $25,000 de multa, ¿viste? No es que le dan una fecha de suspensión, ¿no? Sí. Le revoleás el casco al auto que pasa y te dan $20,000, 25, y a la otra carrera sí, estás sí, ahí.
Sí. Y para el bueno, millón y, que
pero
ganas.
NASCAR sale en SportsCenter muchos más segundos de los que saldría si no hubiera pasado eso, ¿no? O sea que es un poco un balance, ¿no? De la categoría, de la organización, etcétera, que manejan hacia afuera, pero pues es parte de la historia, y de hecho nació en la televisión en directo NASCAR con una pelea. La primera carrera que televisaron en directo acabó con una pelea a puños en Daytona. Entonces, pues, desde sus propios orígenes, como un deporte visto ampliamente a nivel nacional, es así. No quedó así, ser así cada categoría, y mucho menos el karting, que es la base de la pirámide del deporte a motor en cuatro ruedas. Pero bueno, pasamos la página.
Espera.
Enfocamos. A ver,
para terminar. Mira. Para terminar, ver, porque nosotros dijimos
en el pastel.
Claro, dijimos que tenemos que hacer mención de los que salieron campeón, ¿no?
Ariel
Alkin, el otro chico.
Jeremy Iglesias fue campeón.
Unati y Jeremy Iglesias en la K2, sí, claro.
Sí, que Jeremy Iglesias, para quienes han seguido el kartismo, lleva muchísimo tiempo ahí metido, y este pues es como que finalmente se le dio ese título mundial, ¿no? Y bueno, es que la gente a veces cree que porque los karts son pequeños y no van tan rápido como un auto de carreras, no hay el mismo nivel. Y les digo, o sea, en un campeonato del mundo de karting, los pilotos que salen allí, bueno, muchos no pueden dar el paso al automovilismo. Algunos grandes pilotos de la historia, Senna, el documental nombraba a Terry Fullerton, también alguna vez nombró en una entrevista a Mike Wilson, múltiples campeones del mundo que luego no lograron dar el paso al automovilismo porque no tuvieron los medios, pero que de haberlos tenido seguramente habrían tenido un gran éxito, ¿no? Así
ahora
que
sí,
pues hay que seguir también el kartismo por los pilotos y por el nivel que hay allí. Pero bueno,
yo no sé si hubiera seguido con el karting de dónde hubiera llegado. Hamilton.
Yo nunca hice karting.
Yo hice la escuelita, sí.
Diego hizo, hizo y deshizo un karting también.
Sí, bueno, sí, ahí estuve.
Eso, yo les amo cuando voy.
Para recordar, pero bueno, de ese accidente me quedaron cosas muy buenas.
Oye, yo le gané a Richardo en un karting una vez. No, mentira.
Ah, sí, yo lo vi por un canal de televisión, sí.
Sí, mentira, la verdad es que estaba yo lapeada, pero no importa, para mí fue que yo gané.
Oye, hablando de la próxima carrera que se nos viene, este gran premio del Eiffel, lo podemos llamar, del Eiffel, sí. Eiffel. El gran premio en Nürburgring.
¿Cómo se pronuncia en alemán? ¿Cómo se pronuncia en alemán?
Eiffel.
Perdón,
pero creo que es Eiffel.
Eiffel,
sí.
Eiffel.
Pero bueno, es un circuito histórico para la Fórmula 1 que pues, han pasado tantos años y se habla de cómo va a ser la pista de exigente, la S de Schumacher, que va a ser a fondo, pero el tema también es el clima, que está claro que va a ser mucho frío, que va a costar probablemente con algunos de los neumáticos ponerlos en temperatura, que probablemente va a ser el graining protagonista, pero que si aparece la lluvia, como ha aparecido tantas veces allí, bueno, si aparece la lluvia, la carrera
2007.
Va a estar buena. Porque no, como el 2007. No se me olvida, sí, bueno, 2007, la que...
No, y aparte con el frío, Diego.
Ver con el equipo Stewart, bueno, es que resultados inesperados allí, con lluvia se han dado varios, o sea que si la lluvia es protagonista, bueno, yo creo que podría ser garantía de un buen fin de semana de Fórmula 1.
Aprovechando que estabas diciendo el nombre, porque mucha gente me preguntó en redes, que lleva el nombre justamente por la zona, por la cordillera de montañas, ¿no? Las montañas que están ahí en la zona, por eso es que lleva ese nombre y no el German GP, que ya prácticamente el German GP pues fue más de Hockenheim, ¿no? Por los años que estuvo ahí corriendo. Aunque bueno, fueron alternándose algunos años, tiene una larga historia Nürburgring, pero sí, Diego, va a estar haciendo frío, obviamente no se ha corrido en estas fechas, normalmente se corre más hacia verano, cuando se va a Alemania, entonces eso obviamente también puede ser un factor para los neumáticos, ¿no? El cómo se comporten va a ser interesante. Y otra cosa de las que hay que estar pendiente, que ya lo mencionábamos también en el episodio pasado, por lo que significa y demás, que Mick Schumacher va a estar corriendo por primera vez en un fin de semana de gran premio, en un Fórmula 1, ¿no? Porque digo aprobado, pero por primera vez va a participar en un fin de semana de gran premio y lo hará con Alfa Romeo en el auto de Giovinazzi durante la práctica 1. Y me parece pues muy bonito, ¿no? El escenario, obviamente, que sea correr en casa y que poco a poco así lo vayan guiando, y sobre todo en un circuito en el que su papá tuvo tantos éxitos, donde ganó su segundo mundial ahí con Benetton. Entonces, pues, no sé, será supongo que emocionante y sobre todo muy, pues sí, o sea, emocionante la cuestión obviamente de manejar, pero emocional por lo que significa ese circuito para la familia, ¿no?
Sí, y Kylo Mailot también, ¿no? Kylo Mailot va a estar con el equipo Haas, dos de los miembros de la Academia de Jóvenes Pilotos de Ferrari. Y hablando, esperemos que cuando corra Mick Schumacher en la primera práctica libre no venga la Giovinazzi, ¿no? Porque sería bueno que sean seco, ¿no? Por lo menos para que pueda correr.
Bueno, de hecho, escuchaba hace poco un podcast de Fórmula 1 con Antonio Giovinazzi, ese de Tom Clarkson, Beyond the Grid, que es muy bueno, lo recomiendo.
Muy bueno.
El otro día hablaba con Giovinazzi y él recordaba cuando le dieron la oportunidad con Haas de hacer esa práctica libre 1, que recordamos alguna vez en Hungría, acabó chocando incluso. Y decía, yo odiaba esa primera práctica libre porque es el peor momento del fin de semana. Las peores condiciones probablemente del fin de semana, si no te llueve luego, te las encuentras en esa primera práctica libre. Está todo muy medido, muy limitado. O sea, realmente para un piloto tener su primera aparición en público en un fin de semana de gran premio bajo esas condiciones no es lo ideal. Pero al mismo tiempo, pues es la forma de introducirse un poco,
claro,
en una Fórmula 1 en la que hoy en día no hay la posibilidad de hacer toda la cantidad de kilómetros y de pruebas que, por ejemplo, pudo hacer, bueno, no Michael Schumacher, porque Michael Schumacher apareció de repente de un día para otro en la Fórmula 1 con una prueba en Silverstone con Jordan y luego estaba corriendo el Gran Premio de Bélgica. Pero sí otros pilotos como, por ejemplo, no sé, el propio Lance Stroll, que tuvo sus pruebas privadas también, pero en el pasado eran muchos kilómetros que hacías Jacques Villeneuve antes de debutar con Williams en la Fórmula 1. No sé si se alcanzó a hacer media temporada, pero estuvo en muchos entrenamientos.
Sí,
sí, estuvo sí, ya record, como, sí. O sea, ya había hecho una cantidad de kilómetros impresionante, pero hoy en día es la única forma, ¿no? Con esos entrenamientos libre uno, como lo hizo también Bottas, Leclerc, el propio Giovinazzi, etcétera. Así decías, Juan, perdón.
No, perdón, no, que Hamilton también, ¿no? Cuando debutó en la Fórmula 1 había hecho muchísimos kilómetros también. Y es una presión que forma carácter, ¿no? ¿Te acuerdas cuando debutó Sebastián Vettel en la primera práctica libre? Hizo mejor tiempo, o estuvo ahí, no me acuerdo si fue el mejor o el sexto, pero creo que fue casi el mejor tiempo y allí comenzó un poco el legado de Sebastián Vettel. Así es, forma temperamento y ojalá que Schumacher le den una rosquita como para que pueda estar ahí.
Es un desafío.
Viene haciendo,
¿no? En la pelea.
No, viene haciendo una buena temporada. De hecho, está puntero en el campeonato. Y yo creo que ya está listo. Porque, ¿qué piloto? Dice mucho, bueno, no hay que esforzarlo, que siga más. ¿Qué piloto? Algunos saltaron, como en el caso de Kimi o Max, ni llegaron a pasar por la Fórmula 2. Si tiene la oportunidad, a subirse y a demostrar.
Sí, a mí me parece
y si no,
que sí.
Gracias.
Cuando pasa el tren hay que subirse, ¿no? Y este es el momento para él. Y el tema es que va a tener que resolver, como cada piloto, como decía Diego recién, que se suma al mundo de la Fórmula 1, primero, seguir el plan del equipo, fundamental, para esa primera práctica libre. Y segundo, ¿hasta dónde va? ¿No? ¿Trato de hacer el supertiempo o no? Hay momentos donde uno tiene que tomar una decisión y asume riesgos. Te puede salir bien, te puede salir mal. Pero bueno, evidentemente no es lo mismo que llegue Mick Schumacher a esta situación a que lo haga Juan Pérez, ¿no? Evidentemente Mick Schumacher va a tener un poquito más de respaldo y de apoyo en el caso de las cosas no salgan tan bien de entrada. Así que es un chico que está demostrando que anda muy bien. No hay que quemarlo ni volverlo loco. Y bueno, dependerá de su personalidad hasta dónde pueda llegar.
Bueno, sin duda que Mick va a estar en la Fórmula 1. Yo veo muy difícil que no esté en la Fórmula 1 el próximo año Mick Schumacher. Y bueno, sí, sin duda que va a ser un acontecimiento lo que vamos a vivir este viernes. Probablemente de las cosas más importantes para este viernes del Gran Premio del Eiffel, ver de nuevo el apellido Schumacher en un fin de semana de Fórmula 1. Con pues un escenario que no va a estar con tanto público como en la época de oro de Schumacher, con las cornetas y todo ese ambiente muy alemán, pero que sin duda va a ser muy especial para todos los televidentes y todo el mundo evocar allí la memoria de Michael Schumacher, con la posibilidad otra vez de que este fin de semana sí Lewis Hamilton iguale la marca de victorias de Michael, que sería, bueno, igual sería especial pase donde pase, pero que pase en territorio alemán, bueno, seguramente tendría un ingrediente más, un poco más lindo, ¿no? Diría que igual las marcas se van a superar tarde o temprano y que ocurra allí, pues, le agregaría ese granito más para hacer un poco más especial probablemente. Pero bueno, hemos tenido muchas preguntas, ¿no? Nos han enviado a través de las redes sociales una cantidad importante de preguntas que, bueno, hemos cubierto, creo, algunas de ellas en lo que hemos dialogado hasta ahora, cada uno pues con su opinión, pero intentando también dar información a su vez de lo que se ha conocido en estos últimos días respecto a algunas de esas preguntas, interrogantes suyos, pero cada uno tiene marcada alguna pregunta. A ver, Giselle, tú tienes marcadas. A ver, ¿qué nos dices?
Tengo una que justo va con el tema. Carlos R. Palomino, ¿qué prefieren? ¿Hockenheim Ring o Nürburgring?
Yo, Nürburgring.
Es que Nürburgring tiene como esa historia y como que el pensar en el circuito largo, ¿no? En el infierno verde, como todo lo que atrae alrededor. Creo que
sí, creo yo que también. Sí. Si bien Hockenheim también tiene su historia, ¿no? Y cuando uno ve Hockenheim y la parte vieja, cómo se mete en el bosque, también te pone la piel de gallina, ¿no? Creo que son dos escenarios que tiene mucha historia atrás y donde han pasado muchas cosas. Pero
me gusta más
Nürburgring. Sí, tiene más ruido, ¿no? Ha generado mucho más para el automovilismo en general, no solo en la Fórmula 1.
Sí, bueno, el Nürburgring siempre quedará asociado al accidente de Niki Lauda. Y bueno, yo diría que es a lo que más. Y pues ahí ya eso cambió el circuito desde el 84 con esa recordada carrera en los Mercedes 190E que ganó Ayrton Senna cuando era su primera temporada en Fórmula 1, pero corrió contra varios campeones del mundo en esa, que sería la carrera imposible de hacer hoy en día, ¿no? De poner a todos los pilotos de Fórmula 1 en el mismo carro, a ver quién gana. Bueno, en esa época se hizo con Mercedes, que no estaba participando en la Fórmula 1, pero sería imposible en la Fórmula 1 tan comercial del día de hoy.
Yo me subí en Taxi Ride con Mercedes, no me acuerdo quién era el piloto, uno de DTM, pero bueno. Y la peor experiencia, que fue, no fue adelante, sino fue atrás, creo que fue una de las experiencias más feas, peor que una triple montaña rusa Superman, pero se disfrutó también, ¿no? Decía, ¿cómo podían dar esa vuelta en la Fórmula 1? Realmente, y lo dijo, ¿no? Jackie Stewart hace poco, por más que Hamilton logre todos los títulos para él, lo que logró Fangio o tal vez Jim Clark, ¿no? Porque eran superhombres también, ¿no? Mm. De hecho, bueno, Fangio sobrevivió a la Fórmula 1, Jim Clark no. Por más que no murió en Fórmula 1, pero me refiero, era la época donde morían prácticamente todos los pilotos en accidentes. Y sin embargo, bueno, participaron en ese infierno verde. Y también yo me acuerdo una nota con Jackie Stewart hablando de lo que era Nürburgring, y era algo impensado que algún piloto se pueda subir en el día de hoy. Quiero mandarle saludos a Olga. Diego estaba también en esa época, pero él se quedó con el padre en otra casa. Y allí estaba Javier Sanaguja, camarógrafo, y Enrico Tornello había ido también a ese gran premio. Y nos quedamos en la casa de una señora, si no sabemos si realmente era la casa. Porque no hablaba una gota de español, nos recibió, pero con cara sorprendida, nos dio el cuarto, todos nos fuimos, nunca pagamos porque ya estaba arreglado en teoría. Pero yo no sé si el número era el 15 o el 51. Caímos en la casa de esta señora, nunca pudimos comunicarnos, nos abrazamos como si fuéramos parientes. También pensaban que eran unos parientes que venían a la carrera, o era otra gente que había alquilado la casa. Pero por eso siempre me acuerdo de esa anécdota en un pueblito mínimo. Y nunca te quedabas en un hotel en las cercanías de Nürburgring, ¿o no, Diego?
Vos sí, te quedabas
con sus amigos que tiene. ¿Cómo se llamaban los hermanos italianos?
Y Giovanni y Maurizio.
Maurizio, bueno. Él tenía un contacto que nos consiguió al final quedarnos con ellos, pero no lo regalaba tan fácil. Ya, ¿y te acordás del 2003? Diego, que tu papá también... En esa casa creo que nos quedamos juntos. En una casa también lejísimos que nunca encontrábamos la dirección. Y había como 20 personas, y todos alemanes, y desayunábamos, y no sabíamos realmente quién era el dueño, si eran los que se quedaban ahí, no, compartías baño, no, la verdad que las anécdotas de Nürburgring son terribles, pero
Es que, a ver, una cosa rápido para complementar el comentario de Juan, hay muchos circuitos que no tienen hoteles cerca, entonces sí son como zonas muy campiranas y que tienes que quedarte en la casita o en el hostalito, ¿no? O sea, como que no todo es lujo en Fórmula 1, ¿eh? No crean que todo es como lo pintan en televisión. No. Hay veces que, o sea, para la gente de prensa que tiene que estar cerca, o los equipos, que no se pueden estar haciendo 1-2 horas de camino, hay veces que es difícil la parte del hospedaje. Entonces sí, hay veces que toca casita de campaña, casi.
A ¿cuál ver, es el piloto alemán más agradable que han conocido? ¿Será Hülkenberg o tienen otro alemán más agradable?
Híjole, no.
Nico Rosberg.
Rosberg también puede ser.
Sí,
muy
simpático. Rosberg
y simpático. También a mí me caería muy bien, que bueno, era medio
bueno, Vettel también,
Pascal Verlaine, ¿no? También era muy buena onda.
Sí, Vettel también, ¿eh? Sí. Ojo, Vettel
es... también, sí.
Sí, pero acá sí. El más.
Pero ¿sabes qué? Es que los alemanes tienen esa doble, como que son medio bipolares, ¿no? O sea, como que de repente pueden ser súper buena onda, pero también de repente como que sueltan la estocada. ¿No se les hace? Un poco así.
Un poco, pero
Nico
bueno,
no, Nico creo que sí. Nico se lleva el título.
A mí me pasaba más con Verlaine, me pasa lo que tú dices, como que no sabía, pero luego lo veía en otro ambiente así como más distendido y, o sea, no, muy normal, buen tipo. Pero Vettel, a mí Vettel siempre me ha parecido muy buena persona. No sé, yo lo conocí cuando todavía era, bueno, acababa de salir del karting y estaba corriendo en la Fórmula BMW. Lo conocí porque fui a cubrir una carrera de Federico Montoya, hermano menor de Juan Pablo, y él era el compañero de equipo. Ambos corrían para el equipo Mucke Motorsport en la Fórmula BMW alemana. Y Vettel era, bueno, era el que ganaba, era el que iba a líder del campeonato. Y bueno, desde esa época uno veía que el tipo estaba, bueno, era un niño súper enfocado, o sea, metido en el camión con el ingeniero, viendo la telemetría, hablando de carros, de la técnica, etcétera. O sea, que a esa edad era como, o sea, ya llamaba la atención más allá de lo que hacía en la pista. Y en la pista, siempre que ganaba, hacía algo especial en la celebración. Y esa alegría creo que la mantuvo en toda su carrera. hasta la Fórmula 1, ¿no? Y bueno, un dato curioso, el hijo de Juan Pablo Montoya se llama Sebastián también. Bueno, Sebastián Vettel estuvo en su bautizo en Bogotá, Colombia, en una de las iglesias más conocidas de Colombia, que es la iglesia del barrio 20 de Julio del Divino Niño, se llama. Allí va mucho la gente a pedir, a hacer, bueno, peticiones. Hay unas misas que en una época eran increíbles, la cantidad de gente que había. O sea, se llenaba la iglesia y se llenaba la plaza afuera de la iglesia de gente. Tuvieron que ampliarlo, etcétera. Bueno, allá fue el bautizo de Sebastián, el hijo de Juan Pablo Montoya, y allí estuvo Sebastián Vettel porque era amigo de Federico Montoya, el hermano menor de Juan Pablo Montoya.
De hecho, Diego, corrieron en Nürburgring, ¿te acordás? Fuimos a hacer
ese fin de semana, en el 2004.
¿Te acordás?
Sí.
En Nürburgring, sí.
Yo tengo las dos facetas de Vettel. En otro podcast ya les contaré la versión, porque es un tanto larga, de cuando casi me mata en el corralito y después terminamos siendo mejores amigos. Pero la vez que más feliz lo he visto, y que de verdad, o sea, yo lo veía, yo no podía creer su cara de felicidad y de emoción, fue en el Race of Champions hace 2 años, o sea, 2019, que fue en México, que a mí me tocó estar conduciendo el evento. Al final ya termina la carrera, gana Benito Guerra, y había como una reunión, como, pues sí, como un cóctel para los que habíamos estado como en el evento, ¿no? Entonces estábamos todos como el staff y bla, bla, bla y demás. Entonces llega Frederick, el director de Race of Champions, y llega con mariachis y llega con Vettel. Entonces, oye, bueno, pues Vettel viene a despedirse porque pues, se tiene que ir al aeropuerto, que no sé qué. Y dice, ¿cuál quieres? ¿Qué canción quieres? Y dice, es que me encantan los mariachis. Dice, espera, empieza como a buscar en su Spotify, ¿no? Entonces empieza así que, es que... Vicente Fernández, sí, pero I don't remember. Yo, alguna de Vicente para Sebastián, alguna de Vicente. Total, le pusieron Hermoso Cariño. La cantaba con un, o sea, se sabía todas las de Vicente Fernández, pero de verdad, es más, les voy a compartir los videos de qué felicidad, porque los tengo grabado, cómo, de lo feliz que estaba y cantaba y le hacía así. Y no, o sea, era un mexicano más, o sea, era poco, le faltó para ponerse el traje de charro. Y ponerse, bueno, de mariachi, porque es diferente el traje de charro que el de mariachi. Su traje de mariachi y estar cantando ahí. Entonces, sí, ahí me ganó mi corazoncito.
Me echaron, a mí no me dejaban participar. Terminó el evento y me dijeron fuera y se fue Giselle con Vettel y todo. En ese lugar fue la primera vez que Gianna María, la hija de Michael Schumacher, se subió junto a Mick Schumacher. Y, ¿te acordás, Giselle, que bajó el auto emocionada, llorando? Porque era la primera vez que la llevaba en un auto de rally. Muy lindo momento, porque estaba, que parece igual a Schumacher. Los dos son parecidos a Michael, ¿no? Pero la hija de Schumacher de cara es igual.
Copia.
Yo no sé, pero yo veo a Mick en muchas de las fotos, incluso imágenes de videos. Y es que hay veces que tú lo ves y es la misma cara de Michael.
Las expresiones.
No, y la forma de caminar, Diego, la forma de hablar.
Sí,
increíble. Tal vez tiene el tono de voz más bajito, porque habla un poquito más, todavía no tiene esa confianza, Michael siempre, ¿no? Sí. Que hablaba así medio, pero Mick es bastante más tranquilo en ese aspecto.
Será que dale dos carreras y vemos.
A ver, tengo una pregunta de...
No tienes nada, yo
dale,
tengo una.
Decime vos, Giselle, dale.
Okay. Dice Sebastián Vivo. Si fueran jefes de equipo, ¿a qué piloto elegirían para desarrollo del auto y consistencia de resultados?
¿Actuales? ¿O de toda la época?
Híjole, no dice, así que te dejo abierto a que tú escojas.
Debe ser de los que están ahora. Bueno, sí.
Sí, yo creo que es de los de ahora, sí.
De ahora, Hamilton.
¿Pero qué, lo bajas o qué?
No, ¿a quién elige?
¿A quién elige era, no?
Pues sí, o sea, lo eliges, pero él ya tiene su chamba segura. O sea, alguno de fuera del mercado.
Ah, no los que están. Si tengo el director de equipo, yo le traigo a Hamilton. Pongo la que hay que poner y la traigo a Hamilton. Y no puede ser sea mi piloto favorito, pero me gustaría que termine de batir récords y está en su mejor momento, ¿no? Me gusta cómo clasifica, también cómo lee y cómo fue aprendiendo. ¿Se acuerdan, no? Hamilton era un piloto que destruía los neumáticos y aprendió, creo que mejor que nadie, a conservarlos. Por eso si tuviera que hablar de actualidad, también lo pondría dos pilotos, ¿era? ¿O uno solo? Me lo llevo Hamilton y Max. Venga. Hamilton y Max juntos, que se maten. A lo pros y Senna, que quede el mejor. Chao.
Sí, bueno. Y dos, ¿no? Porque tenés que meterlo a Leclerc. Yo metería a Leclerc también en la bolsa, ¿no? Me parece que entre
Hamilton... De piloto reserva, por las dudas también.
Está el tema ahí, está entre ellos tres.
El Dream Team.
Reserva. Está. Dream Team. Leclerc de reserva.
Un tercer, auto, como más de una vez quisieron incorporar en la Fórmula 1. Un tercer auto del equipo.
Bueno, no sé si vieron que ese fin de semana el hermano menor de Leclerc dio cátedra en la Fórmula 13 regional, que bueno, es una categoría que ha surgido hace pocos años, que no tiene muchos autos, que casi la mitad son de un equipo, que es Prema, que es el que domina en las categorías semillero de la Fórmula 1, pero la pista se mojó en casi todas las carreras y Leclerc le dio un repaso a todo el mundo. Bueno, una carrera tuvo una sanción de 10 segundos y le sacó más de 20 al que quedó de segundo. Con eso les cuento un poco cómo fue la cosa y estaba probando ayer y hoy en la Fórmula 3, así que lo verán, como lo llamaba el narrador ahí, al Rey Arturo el próximo año, seguramente en la Fórmula 3, al lado de la Fórmula 1, si sigue el formato como está.
Un amigo nuestro, ¿no? Estuvo ahí en la Fórmula 3 regional también, el Facu.
Franco Colapinto, el argentino, estuvo allí.
No, pero también... ¿Y Facu Regalia no fue que corrió o fue en la otra?
Ah, bueno, hizo una carrera.
Sí, hizo una carrera, sí. Reemplazando.
Hizo una carrera a uno de los pilotos del cual es coach, que se fue a correr en la Fórmula 3, hizo las últimas dos carreras, me parece.
Abrazo a Facu.
Se me olvida el apellido, pero sí. Sí, Facu, que sigue haciendo un buen trabajo allí de coach de muchos pilotos. Bueno, ¿alguna pregunta más para ir con la anécdota?
¿Puedo decir mi piloto de reserva?
Ah, sí, perdón.
Ah, perdón, sí, perdón.
Yo pondría a Fernando Alonso porque obviamente su experiencia en Fórmula 1 y por la que ya tiene fuera de Fórmula 1, creo que eso puede obviamente generar mejores sensaciones de los autos. Fernando Alonso sería mi piloto.
Muy bien, muy bien. Yo solo para ir por otro lado, me traería de vuelta a Nico Rosberg para que le hiciera allí cosquillitas a Hamilton otra vez.
Muy bien.
Muy bien. puede ser, coincido.
Ay, no, y si ahora todos ya, ¿no? Es más, los 20 pilotos. Ah, no, los 20 no. Hay unos que sí quitaría. Ya, hablé de más. El anecdotario, por favor, digo.
¿A quién quitarías? Dale, ¿ya lo dijiste?
No.
Dale, jugate.
No.
El próximo programa.
En el próximo
programa. Giselle va a decir a quién va a quitar.
Me estoy llenando de deudas. Cada vez es más de que el próximo programa, Giselle. No, todos son excelentes, por algo están ahí.
Bueno, falta una anécdota,
que,
¿no?
Anécdota. Que si hubiera un espacio así en un equipo bueno, que ojalá fuera la gran oportunidad que ha estado esperando Checo Pérez toda su carrera y que nunca se ha dado, ¿no? Porque sigue, bueno, un poco ahí el tema de qué va a pasar con Checo y con su futuro, que bueno, está, bueno, encabeza las listas seguramente de muchos a nivel de posibilidades, pero a ver qué pasa y cómo se resuelve este ajedrez, que no es solamente de quién tiene más experiencia, quién tiene mejores resultados, sino hay mucho más en juego para definir esos asientos que aún están por definirse para la próxima temporada. Bueno, más que una anécdota, es echar un poco el cuento, ¿no, Juan? Porque, bueno, ahí ese sitio que tú mencionabas, la lanterna verde.
Lanterna verde, dije, qué gracioso. Bueno, porque por el infierno verde.
No, es el bueno, es un restaurante donde, o sea, hay algunos circuitos en los que tú vas y hay unos restaurantes a los que va todo el paddock, toda la gente, ni siquiera solo de la Fórmula 1, de todas las categorías, se encuentran allí porque es como el mejor cercano al circuito. Y bueno, no pasan todos los circuitos, pero en donde se ubica el Nürburgring no es que haya muchos escenarios, muchos hoteles, pero hay uno que se llama La Lanterna. Y allí la familia Nestola es quien atiende, son el cocinero, el administrador, el todo. Han creado aparte de eso hoteles alrededor. Uno de los hoteles, que es de uno de los hermanos Giovanni, es donde siempre se queda la escudería Ferrari. Siempre que hay carrera allí de Fórmula 1, allá está Ferrari tomando todo el hotel. Y es a donde iba quien se quedaba en algunas de las pequeñas casitas que había adyacentes al restaurante. que allí nos quedamos alguna vez, Juan. Creo
yo
que
me quedé. 2013 sí,
nos quedamos
sí, en 2013.
Íbamos a tomar el desayuno a donde se quedaba la gente de Ferrari, pero claro, cuando nosotros íbamos, ellos ya se habían ido, porque aparte ellos tomaban el desayuno en el paddock.
¿Te acuerdas de esa casita? Era re linda esa casita.
Sí, sí, sí. Que estaba marcada, todas las habitaciones tenían el dibujo del Nordschleife con el número de la habitación. Sí, sí, sí. Pero bueno, y aparte de eso, la cercanía también allí, porque uno del cocinero, que se llama Salvatore, está casado con una colombiana. Y claro, yo en ese restaurante me metí hasta la cocina. Y alguna vez que salí de último de la sala de prensa, me tuvo a la...
¿Alguna vez? Pero si no, salías de último, Diego.
No, para. Entre Albert y Diego, hay una competencia de quién cierra la sala de prensa.
Diego, nos vamos. Una hora, sí. Dos horas. Diego, estamos todos en la camioneta esperándote. Diego, bueno, tres horas después salía Diego.
Mira, el 2003, que fue, bueno, una carrera que aparte de eso fue súper entretenida al final, porque hubo un duelo Montoya-Schumacher, que lo compartí hace unos días en Twitter, que acabó Schumacher haciendo un trompo, que los comisarios lo empujaron porque logró mantener encendido el motor y pudo terminar la carrera y sumar puntos, que sin los puntos que sumó ahí, tal vez no habría sido campeón mundial ese año. Pero bueno, el caso, yo salí a las 12 de la noche del circuito. Y dije, bueno, ya seguro que no hay ni comida ni nada. Entonces dijimos, bueno, igual vamos, pasemos por el restaurante para despedirnos de los amigos del restaurante de La Lanterna. Bueno, estaban ellos ya así efectivamente recogiendo, pero ellos no habían comido. Entré y me dijeron, bueno, ¿qué quieres comer? Yo, no, pero ustedes están cerrando. No, ven, comes con nosotros. Oh. Y me cocinaron y comí con todo el personal del restaurante, o sea, gente de mucha calidad humana.
Sí, divino. Puedo decir algo, y es verdad esto, yo cuando íbamos a comer, en pocos restaurantes me he sentido como, no sé, Charles Leclerc o Michael Schumacher, porque, como digo, tenía esta amistad, siempre había fila, y ellos reservaban por teléfono, ¿te acordás? Y me encantaba, sí. Me pasaba por delante de todos y hacía...
Vengo conmigo.
Y pasaba y veía, viste, tal vez a Maldonado parado ahí haciendo la cola. La verdad es que siempre nos teníamos la mesita ahí. Y hemos comido con la mamá de Gaby Chávez, con Gaby Chávez también ahí, con el piloto japonés que era DJ, ¿cómo se llama? Yamamoto.
Sacón Yamamoto.
Es un lugar fascinante. Juan Pablo también, bueno, ha comido ahí también. Es el lugar para ir a comer, así que si alguno está por ahí en Nürburgring y nos está escuchando, vayan a comer ahí a La Lanterna, no verde, sino La Lanterna. Los amigos de Diego Mejía. Cualquier cosa, digan que lo ponen la tarjeta en la cuenta de...
A nombre de Diego Mejía.
Exacto, que me mandé la factura.
Oye, qué mal, porque yo sí fui a esa de Nürburgring del 2013, pero no me llevaba tanto con ustedes. Entonces, no, yo estaba en un mundo aparte. No.
Lo perdiste.
Bueno, la última vez, ¿no?, que corrieron ahí, estuvieron justo Esteban, Pastor y Checo, tres latinos.
Sí.
Ahora queda solamente Pastor.
Fue la carrera por la cual casi que prohíben la entrada de los periodistas al pit lane, ¿no? Porque recuerdas que cuando se le soltó la rueda a Mark Webber y le pegó a uno de los camarógrafos de FOM, que por fortuna quedó solo en la imagen del susto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno.
7 años.
Pues bueno.
Qué bárbaro.
Así nos quedamos y bueno, es que han pasado los años y no nos damos cuenta. Seguimos igual de jóvenes, gracias a Dios.
Seguramente.
Bueno, ha sido un gusto compartir, sí, bueno, da resultado, ¿no, Juan? El tratamiento. Fue lo que te mandaron ahora, ¿no? Por lo que tenías que
autorizar. Sí, llegaba el tratamiento. Es verdad, me llegó con todas las cremas, todo. Pero aparte tienen como un horario. Termina el coso y se me cae todo, que quedó. Apúrense, como Cenicienta. Mírenme,
yo lo que he visto cañón, y eso que yo soy más joven que ustedes, pero sí, la verdad, ha sido el cambio en mi pelo, de que estaba viendo los videos y unos rizos así tremendos, una cabellera gigante cuando empezaba en Fórmula 1, y ahora ya miren, nada más es de esto.
Por los
ya,
nervios,
la edad,
pero
¿la edad?
Seguirá siendo China hasta la sepultura.
Sí, Giselle, ¿puedo mandarle saludos a tu mamá?
Sí, por ahí, te va a escuchar.
Todos los saludamos.
Dale, por favor, que estuvimos bailando, bueno, charlando ahí en tu casamiento, así que un beso enorme.
Seguro ahí te escucha, seguro va a salir ahorita.
Y un abrazo muy grande para todos los que nos han acompañado en ese nuevo episodio de Fórmula Latina. Recuerden que nos pueden seguir por YouTube, por Spotify, por Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y regresaremos la próxima semana con lo que pasó en el Gran Premio del Eifel, todo lo que ocurra con la Fórmula 1. Y recuerden seguir enviándonos sus preguntas, aquí trataremos de responderlas. Creo que hoy hemos respondido bastantes porque iban muchas orientadas por los temas que tratamos, pero igual si nos ha quedado alguna, bueno, vuelvan a enviarla a ver si podemos responderla la próxima semana. Muchas gracias a todos y aquí nos seguimos viendo. Chao, chao.
Chao, chao.
Bye.
Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas.
Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros.
La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.